Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, son las 13:01, tiempo del centro, tiempo de la capital del Estado de México, desde donde estamos transmitiendo en Toluca, en el 98.9, en Super Estéreo Milet, para compartir con usted las noticias más importantes de este día de México y el mundo. Y bueno, pues esto es parte de lo que vamos a comentar en los próximos minutos. La UNESCO integra a Memoria del Mundo, expediente del Poder Judicial Mexiquense. Delfina Imparable, 4 eventos diarios, lo cual fortalece el cambio que necesita el Edomex. Esto asegura el dirigente del Partido Verde, Pepe Cutolenc. Por su parte, Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, sentenció el triunfo de su partido en coalición en el Estado de México. El Partido de la Revolución Democrática Mexiquense se reúne con Alejandra del Moral para fortalecer sus coincidencias. Por su parte, el PAN del Estado de México, comprometido con el Estado, pues dice que también se llevarán el triunfo. Bien, pues son las 13:02, estamos transmitiendo como todos los días en Super Estéreo Milet, en Toluca en el 98.9, en frecuencia modulada, Tlacomulco en el 104.7 y Valle de Bravo en el 93.5, en Querétaro nos puede escuchar en la capital en el 103.1 y en San Juan del Río en el 93.1, en Guadalajara en amplitud modulada en el 1510, en www.milet.com, en donde quiera que usted se encuentre. Y si baja nuestras aplicaciones, puede escuchar Radio Milet de manera gratuita. Bájelas en la App Store y en la Play Store. Y como siempre, ponemos a su disposición nuestro número telefónico para que nos envíe mensajes de WhatsApp, sus comentarios, sus opiniones, sugerencias y denuncias. Lo puede hacer al 729-306-9031. 729-306-9031. Y bueno, por supuesto, vamos a hablar de política, vamos a hablar de las campañas. Vamos a comentar también la reacción del presidente López Obrador a la presentación de este colectivo del cual hablábamos ayer, en el que, aunque no llegó Cuauhtémoc Cárdenas, no se ha explicado por qué, o al menos yo no he visto por qué no llegó, junto con Francisco Labastido Ochoa, ex candidato presidencial del PRI, junto con Diego Valadez, ex procurador de justicia de la Ciudad de México, catedrático, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, presidente de este partido, y un gran número de políticos, investigadores, académicos, activistas de la sociedad civil, pues se dieron cita, como comentamos, para presentar este colectivo que, a juicio de ellos, pues busca presentar un frente y sobre todo concientizar a la ciudadanía del rumbo que va en el que va el país. Cero crecimiento, prácticamente este es un sexenio perdido. Si usted revisa los números del INEGI, aunque hemos crecido 5 trimestres de manera continua, estamos apenas recuperando el nivel de crecimiento que teníamos en el 2018, es decir, prácticamente no hemos crecido. Lo que se ha crecido es la población, la inflación, la pobreza y el número de pobres. Es decir, la economía es del mismo tamaño de hace 4 años, poco más, pero ahora somos más mexicanos con más necesidades y pues hay menos empleo. Sobre esto electó este colectivo y precisamente pues hoy el presidente se ve que estaba molesto, como es costumbre cuando las cosas no le gustan porque piensa que todos están en su contra, y de esto vamos a hablar más adelante con Carlos Lara. Vamos a conversar también, me da mucho gusto, vamos a tener a Marielena Leal, cantante, comunicóloga, periodista, compañera de muchos años en ECO y en Noticieros Televisa, hija de la gran Lola Beltrán y del torero Leal, su padre, Alfredo Leal, porque justamente le van a hacer un homenaje el próximo 3 de febrero en Querétaro. Entonces nos va a platicar de qué se trata, va a haber una corrida de toros, nos va a dar el cartel, y bueno, vamos a conversar con María Elena. Pero, ¿Qué le parece si empezamos y nos vamos directamente con Joel Morales Bravo, quien tiene el pulso de las precampañas en el Estado de México?
A Delfina Gómez Álvarez la veo más fuerte que un roble, y es el cambio que necesita el Estado de México, aseguró Alberto Contolén Buentello, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México. En la entidad, ante medios de comunicación, trae la maestra un espíritu brutal, la veo más puesta que un calcetín y más fuerte que un roble. Estamos muy contentos con la recepción, ha sido brutal, la gente siente esa empatía que tiene una mujer muy humana, muy noble, muy echada para adelante y que atiende, que recibe a todos y escucha a toda la gente que se le acerca. Tiene un ritmo de trabajo con 4 eventos diarios por todo el Estado de México. En tanto, en territorio mexiquense y sin presencia del gobernador Alfredo del Mazo Maza, inició la 5ª reunión plenaria de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados para analizar la agenda legislativa, en donde se hizo un llamado a legisladores militantes a cerrar filas de cara al 2024. Encabezada por el coordinador Rubén Moreira, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, destacó que vienen días difíciles en Salazar en el proceso de selección a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, y se criticó la pasarela de corcholatas en relación a el partido de Morena. En conferencia de prensa, Alito, presidente del PRI, comentó:
a ver, primero comentar con mucha puntualidad, las encuestas son los estudios de medición de cada momento, vamos trabajando, vamos avanzando. Lo que ha quedado muy claro y muy puntual es que la candidata que ha crecido desde el primer día que ha venido haciendo su compromiso con la militancia, con la sociedad, es Alejandra del Moral. Tiene los arrestos, tiene el empaque, vamos creciendo y al ritmo que vamos, como es, caballo que alcanza gana, y con Alejandra del Moral vamos a ganar en el Estado de México la gubernatura. Y ha quedado claro que Morena se derrumba, se desfonda. Y bueno, pues ya traen sus temas internos ellos, ¿no? Así que nosotros firmes trabajando, y Ale será la próxima gobernadora.
Morena dijo que el PRI junto con Alianza Va por México ganarán las elecciones en el Estado de México con Alejandra del Moral como candidata. Ni Esquiroles ni Alito Moreno dijo que el PRI junto con la Alianza Va por México ganarán las elecciones en territorio mexiquense con Alejandra del Moral como candidata. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca. No hay fecha que no se llegue.
Bueno, pues ahí tiene parte de las actividades de las precandidatas. Y bueno, pues leyendo precisamente notas que tienen que ver con esto, pues hay denuncias, y porque el representante de Acción Nacional ante el Instituto Electoral del Estado de México, Alfonso Bravo, pues dijo que va a demandar a Delfina Gómez ante el Instituto Electoral del Estado de México por lo que él considera que son actos anticipados de campaña. De acuerdo a su juicio, los actos de precampaña de Morena no están dirigidos, como debiera ser, a la militancia y a los simpatizantes, sino a la ciudadanía en general. ¿Por qué lo dice? Pues porque todos estos eventos que organiza la Mesa Delfina son en espacios abiertos, es decir, no hay un cupo controlado, no hay una audiencia, digamos, controlada, que en este caso deberían de ser los militantes y los simpatizantes. Esto ya lo comentaba Daniel Camargo la semana pasada, mientras que los actos de Alejandra del Moral se hacen en sitios cerrados, precisamente, supuestamente, para cuidar el tema de la militancia. Así es que, bueno, pues vamos a estar pendientes si se presenta esta denuncia, y ya dirá el instituto si procede, si hay elementos para continuar. Y bueno, pues también hay cambios en el equipo. Bueno, más bien se sigue integrando gente al equipo de Alejandra del Moral. Veíamos que Marlon Martínez renunció al CONALEP y se integra a su equipo de campaña. Bueno, pues obviamente son todos estos movimientos que se van a estar dando de cara a la elección, que arrancará ya de manera formal en el mes de abril. Y aquí, a partir del próximo miércoles, de mañana en 8, vamos a empezar una serie de mesas de análisis con los protagonistas de este proceso electoral, con las precandidatas, los candidatos que se agreguen, obviamente con los líderes de los partidos a nivel nacional, a nivel estatal, con representantes del Instituto Electoral del Estado de México, con los equipos operativos precisamente pues para tomarle de mejor manera el pulso a las campañas y sobre todo para que usted vaya escuchando cuáles son las propuestas, cuáles son los programas, qué es lo que ofrecen cada uno de ellas, cada uno de ellos, y pueda ir moldeando precisamente su opinión para que el 4 de junio pueda usted tomar la mejor decisión de por quién votar, por qué coalición votar. Bueno, en más de esto, le comento que el grupo de presidentes municipales y dirigentes estatales del Partido de la Revolución Democrática, al término de la inauguración de la plenaria, esta que tuvieron aquí en el Estado de México, se reunieron en un salón alterno con la maestra en Administración Pública, Alejandra del Moral, para conversar sobre los retos de la gobernabilidad que enfrenta el Estado de México. En esta conversación intercambiaron puntos de vista sobre el papel que el Sol Azteca ha jugado en la transformación del país y particularmente al que jugará en el futuro inmediato en la entidad, así como la gran aportación que significó la aprobación de los gobiernos de coalición en la vida democrática nacional. Por su parte, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional dijo estar comprometida con esta entidad y para ello trabajará para prepararlo en los próximos 25 años. Es el estado más importante del país y necesita rumbo en beneficio de las próximas generaciones, destacó el coordinador de los diputados panistas de la 61ª legislatura mexiquense, Enrique Vargas del Villar, pues ahora ya suspirante, porque pues no le tocó, por lo menos en esta ocasión, ser el candidato. Todo esto sucedió en el marco de la presentación de la agenda legislativa para el segundo periodo ordinario del segundo año legislativo, que marcará los trabajos de los diputados, de obviamente de todos los partidos. Vargas del Villar destacó que Acción Nacional ve hacia adelante para el progreso del Estado de México. Y con más precisamente lo que sucede en la entidad, ya está lista Claudia Maya con las breves mexiquenses.
Les saluda Claudia Maya, esta es la información. La secretaria del Trabajo, Maribel Góngora Espinosa, encabezó el inicio de la entrega de mobiliario y equipos del programa de fomento al autoempleo, que beneficiará a 2,810 familias mexiquenses de enero a marzo de este año. En Sinacantepec, la funcionaria estatal destacó que con la finalidad de ayudar a las familias mexiquenses, el gobernador Alfredo del Mazo Maza instruyó que el programa se llevará a cabo para atender las necesidades más apremiantes de las y los mexiquenses. El Instituto de la Función Registral del Estado de México cerró el 2022 con una recaudación histórica de 1,859,854,103 pesos, un resultado que supera en 34% la recaudación del 2017 en el arranque de la administración del gobernador Alfredo del Mazo Maza. El director general Cristian Gasca explicó que esta recaudación es resultado de la digitalización de un 95% de los trámites. En materia de educación y salud, el gobierno del Estado de México invierte para impulsar el desarrollo de las niñas y niños y adolescentes, quienes en el corto plazo fortalecerán el crecimiento de su municipio, del estado y del país, así lo señaló el secretario de Salud Estatal y comisionado regional Nezahualcóyotl, Francisco Fernández Clamón. Durante la entrega de apoyos educativos para diversos planteles de este municipio, puntualizó que esta acción es una de las prioridades del gobernador Alfredo del Mazo, en lo que va de su administración, que se han entregado 15,690 equipos en beneficio de 1,510 escuelas, mientras que en el caso del municipio se ha recibido 700 computadoras portátiles destinadas a 70 planteles. La Facultad de Geografía posee un alto sentido de responsabilidad y colaboración. Gracias a esto, se ha podido establecer distintos convenios de colaboración que han beneficiado a la comunidad universitaria, se lo afirmó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Eduardo Barrera Díaz. Al encabezar el tercer informe de actividades del director de la Facultad de Geografía, Rodrigo Buitrón, Barrera Díaz destacó que durante el año se informa que se llevó a cabo la rehabilitación del sistema de captación de agua pluvial de los edificios B y C, la rehabilitación de la cisterna para la obtención del agua potable, lo que hace que este organismo académico el más sustentable de la autónoma mexiquense. Este lunes, familias, amigos y compañeros del trabajo se plantaron a las afueras del Palacio Municipal de Amanalco de Becerra para efectuar una manifestación en Arias para exigir justicia para Miguel Ángel Lara, quien se desempeñaba como síndico de esa demarcación. Con pancartas en mano en donde se podía leer "Queremos justicia para Miguel Ángel", decenas de personas se plantaron frente al edificio de gobierno y exigieron a las autoridades de la Fiscalía Mexiquense actuar con todo el rigor de la ley y esclarecer el caso y dar con los responsables.
Bien, pues vamos a hacer una brevísima pausa y regresaremos para seguir comentando con usted la información, cuál fue la respuesta del presidente López Obrador al surgimiento de este grupo colectivo plural. Carlos Lara nos los dirá. Y vamos a conversar, como le dije, con María Elena Leal, hija de la gran Lola Beltrán y de Alfredo Leal, el torero mexicano, sobre un homenaje que le van a organizar el próximo 3 de febrero, en unos días en Querétaro. Sobre esto y más, regresamos. Estamos de regreso, 1:13:20 en el reloj del tiempo del centro de la República Mexicana, misma hora en Toluca, desde donde transmitimos en el 98.9 de la frecuencia modulada en Super Estéreo Milet. Está usted escuchando la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Le decía a usted que, bueno, ayer comentábamos aquí en este espacio el surgimiento de un nuevo grupo, un colectivo, todavía no se acaba de definir bien qué es, pero bueno, Se autodenomina Colectivo por México, Nueva Visión del País, en el cual critican, entre muchas otras cosas, la arbitrariedad y la manipulación, y pues no mencionan a López Obrador, no mencionan a su gobierno, no mencionan a la 4T, pero pues es claro que pues tiene obviamente un destinatario. Y este colectivo lo que busca es cambiar el rumbo del país para el 2024, y por ello políticos, empresarios, académicos, médicos, feministas, activistas, ambientalistas, también deportistas. Por ahí vi a Raúl González, el exmarchista, campeón olímpico y mundial, quien fue titular de la CONADE. Pues ahí había de chile, de dulce y de manteca. Y pues es evidente que no, esto no le gustó al presidente, sobre todo porque uno de los líderes de este colectivo es nada más y nada menos que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el que logró conjuntar todas estas fuerzas de izquierda, de oposición, que surgieron a raíz del sismo del 85, y ante la falta de capacidad del gobierno que encabezaba Miguel de la Madrid, se organizó la sociedad civil para paliar los efectos de los terremotos, y esto generó un movimiento social al que convergieron una serie de fuerzas políticas, grupos, y se creó lo que se conoce como el Frente Cardenista o el de Reconstrucción. Y después dio paso al PRD, que pues tuvo muchos triunfos, empezando por el de la Ciudad de México con el propio Cuauhtémoc Cárdenas. Y cuando López Obrador se adueñó del partido para ser candidato a la presidencia 2 veces, y bueno, pues hizo y deshizo, y finalmente, cuando ya el partido no le fue útil, le dio una patada y fundó Morena. Ya desde antes Cuauhtémoc Cárdenas había dejado los cargos que tenía dentro del partido, porque ya había sido maltratado, así como tratan hoy a Carmen Aristegui o a cualquiera que en algún momento fue simpatizante de López Obrador. Lo mismo le pasó a Cárdenas, pero esto le pasó desde que estaba en el PRD, y él prefirió renunciar. El líder moral se hizo a un lado, y es evidente, Carlos Lara, que ahora le duele y le molesta al presidente que, aunque ayer no haya estado Cuauhtémoc Cárdenas, sí esté dentro del grupo, dentro de los líderes que le dan forma a este colectivo. Te saludo con gusto, muy buenas tardes.
Estimado Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, pero pues vaya cuestión, ¿eh? Porque pues hasta considerarlo ya adversario, cuando pues gente de estimado Miguel, pues pero...
A ver, te escuchamos un poco mal, Carlos, no sé si te puedas mover un poco porque está mal la comunicación. No lo escuchamos. Te vamos a volver a llamar para ver si podemos mejorar la comunicación, y ahorita retomamos la conversación. Por lo pronto, vámonos con Nadia Ojeda, porque inició el diplomado La Tutela de los Derechos Humanos con Perspectiva de Género, y pues es una nota importante porque pues de nada sirve tener leyes, reglamentos, autoridades, si la gente no está consciente y no está educada y no está formada para saber qué son y cómo respetar los derechos humanos. Nadia Ojeda.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna Araceli García Morón, inauguró el diplomado La Tutela de los Derechos Humanos con Perspectiva de Género, en el que participaron más de 950 personas servidoras públicas de instituciones municipales, estatales y federales, de comisiones estatales homólogas y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Este ejercicio académico, impulsado por el Instituto de Investigaciones y Formación de Derechos Humanos de la CODEM, tiene el objetivo de dar elementos que permitan permitan alcanzar cada día la concreción del objetivo general para el que fueron creadas las instituciones públicas y que el principio constitucional de igualdad y la tutela efectiva de los derechos humanos no solo sea una aspiración, sino la materialicen y logren que las personas tengan un ejercicio pleno de sus derechos. García Morón destacó el interés del personal de la CODEM por asistir en temas de capacitación y agradeció la participación de la magistrada del primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, Julia María del Carmen García González y otros expertos, en esta actividad que permitirá dotar de herramientas metodológicas para un mejor trabajo. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Bien, pues ahora sí retomamos la conversación con Carlos Lara para que nos cuente cuál fue la reacción de López Obrador ante la presentación de este colectivo que le decía a usted, se dio a conocer el día de ayer, el colectivo Por México, Una Nueva Visión, en el cual, pues uno de los destacados miembros es Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? El fundador del PRD, un hito en la izquierda, el primer primer jefe de gobierno en la Ciudad de México de 1997 al 2000, y desde entonces, pues, la izquierda, o la pseudoizquierda, que más bien ha devenido en populismo, gobierna esta ciudad, y esto le molestó sin duda a Carlos Lara, al presidente.
Pero pues vaya que le molestó, estimado Miguel, pues hasta para considerar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como adversario, pues imagínate cómo fue este asunto, y más cuando, pues bueno, pues recordar que pues Cuauhtémoc Cárdenas pues es el líder de la izquierda, ¿no? De la izquierda mexicana, ¿no? Como tú ya bien lo decías, es quien logra aglutinar justamente, pues bueno, pues a todas las izquierdas, a todas las corrientes, pues desde aquellos años de 84, 85, ¿no? Y que compiten en el 88 por la presidencia de la República. Pues bueno, pues hoy el presidente López Obrador pues garantiza el derecho a esta nueva agrupación de, pues bueno, pues de expresarse, de conformarse y sobre todo, bueno, pues de pues estar justamente, de reunirse. El presidente de la República dice que, pues bueno, pues que su gobierno va a garantizar el derecho a disentir y sobre todo, bueno, dice, el derecho a, o sea, que se organicen desde la oposición.
Están en su derecho de manifestarse, de agruparse, y están pues en contra de nosotros, de la transformación del país, de lo que estamos nosotros llevando a cabo con millones de mexicanos, pero están en todo su derecho de expresarse, de manifestarse. Nosotros estamos obligados a garantizar el derecho a disentir.
Oye, Carlos, y el presidente, como siempre, ¿no cree que todo es en su contra, todo es contra él, que todos están contra la transformación? Yo creo que los que crean estos movimientos o los que están en la oposición, pues en lo que están en contra es de la trituración, ¿no? De la destrucción de la economía, de los sistemas de salud, del abandono de la educación, la falta de medicamentos, la falta de un sistema de salud que es que vamos a tener como Dinamarca, digo, ya deberíamos de aspirar a tener un sistema de salud como España, que ya sería pedir mucho, pero el presidente sigue con esta cantaleta. En el fondo dice que va a garantizar, que están en su derecho, pero siempre trata de desestimar y estigmatizar a quienes no piensan como él.
Pues sí, justamente eso es lo que hace siempre el presidente López Obrador cuando se conforma justamente este tipo de, pues, de grupos, ¿no? Pero bueno, también, pues ayer vimos, bueno, pues que dentro de este mismo grupo, pues son de otros grupos también que están conformados, ¿no? Ahí vimos, bueno, pues a diferentes actores políticos, ¿no? Entonces, pero bueno, el gran ausente, sí, como tú lo dices y como ayer se vio, pues Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y pues mira, Miguel, sin más preámbulo, vamos a escuchar cómo le atiza el presidente López Obrador a Cuauhtémoc Cárdenas.
En política sí, sí él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía.
O sea que ya salió también salpicado el ingeniero Cárdenas. Curioso que diga que él lo considera como uno de los precursores, pues es el gran precursor de este movimiento, el que consolidó todo este movimiento este frente carlinista de Reconstrucción Nacional después, como decía, de los sismos del 85. Y aquí comentábamos hace rato que precisamente cuando López Obrador fue líder del PRD y cuando fue jefe de gobierno ya tenía aspiraciones presidenciales, pues poco a poco fueron maltratando y orillando a Cárdenas para que saliera precisamente del PRD. Y fíjate qué interesante cómo dos personajes históricos de la mitad, del último tercio del siglo pasado y de este, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, hoy, pues para López Obrador son sus adversarios, son sus enemigos por criticar su mal desempeño, por criticar su falta de visión democrática, por ese talante autoritario. Pero, increíble, ¿no?
Pero si me permites el comentario, Miguel, pues creo que son parte de, pues ahora sí que, bueno, independientemente de que, bueno, Porfirio Muñoz Ledo, ¿no?, la historia que tiene, pero son Cuauhtémoc Cárdenas, pues son técnicamente, yo lo considero así como ideólogos, ¿no?, del país. Yo creo que son a quienes se les puede ir a consultar, ¿no? Porque fíjate, queda algo bien que yo escuchaba hace rato, y que pues mientras López Obrador se encontraba poniendo el himno al PRI, ¿no?, Cuauhtémoc Cárdenas ya estaba aglutinando a las izquierdas, ¿no?, ya estaba en la lucha democrática. Mira, Miguel, esto sí hay que dejarlo muy en claro porque es historia, y es la historia de nuestra democracia. Cuauhtémoc Cárdenas forma parte justamente de esta conformación democrática que ahora quieren destruir. Cuauhtémoc Cárdenas, junto con, ¿te acuerdas?, con Emmanuel J. Cloutier, con Rosario Ibarra, que en paz descanse, Heriberto Castillo, todos ellos lucharon contra el viejo régimen. Eso hay que tenerlo bien claro, que lucharon contra el viejo régimen, y ese es de ahí para acá, pues todo este proceso democrático que hemos estado viviendo, Miguel, que viene la información del INE, la ciudadanización de los procesos electorales, el quitarle al gobierno esta cuestión, y que ahora pareciera que López Obrador, que es producto justamente, Miguel, de ese movimiento que se dio desde que lo aglutina Cuauhtémoc Cárdenas, porque es producto López Obrador de ello, y que ahora está en la presidencia de la República, pues ahora venga a decir y hacer tales declaraciones, claro, ¿no, Miguel? O sea, claro, también a la maestra Ifigenia Martínez, ¿no?
Por eso, pero ya sabemos, como tú mencionas, mientras Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo y todos ellos, recordarás cuando crean este movimiento, esta corriente dentro del PRI, lo que después se consideró como una escisión, como un rompimiento de la corriente democratizadora, es cuando ellos salen del PRI. Bien, mientras tanto, pues López Obrador ahí estaba, como tú dices, componiendo el himno, siendo militante, y deja el PRI. Él todavía estuvo ahí cuando Salinas de Gortari era presidente, y después se volvió el innombrable y criticaba a Salinas, pero él seguía siendo priista. Deja el revolucionario cuando no consigue la candidatura del mismo. Exacto. Para ser candidato a gobernador de Tabasco. Entonces sí es importante, sobre todo, que las nuevas generaciones conozcan,
sí,
la historia
vienen,
de estos personajes, porque cuando uno los conoce y sabe quiénes son y de qué pie cojean, pues entonces se puede tener una opinión y se puede ejercer un voto con mayor conocimiento. Muchos jóvenes, mucha gente que se fue con la finta hace 4 años, pues fue por su poca información y su poco interés de saber quién es quién. Yo aquí siempre he dicho y sostengo, hay que votar por las personas, no necesariamente por los partidos y las coaliciones, hay que votar por las personas, pero debemos de conocer quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus cualidades, sus capacidades, sus proyectos, porque si no, bueno, pues ahí estamos viendo ya las consecuencias. Y por último, muy breve, ¿cómo explicarle a la gente que pese a esta división o este alejamiento o distanciamiento que hay entre Cuauhtémoc Cárdenas, que ahora se ensancha con López Obrador, Lázaro Cárdenas, el hijo de Cuauhtémoc, ambos exgobernadores de Michoacán, siga siendo el secretario particular del presidente? No, pues el coordinador de gabinete, en realidad, ¿no? A ver, ya te perdimos, Carlos, ya se nos fue la... Ahí te escuchamos bien. Si tenemos un minuto para cerrar.
Es que esto es como la política de la chimoltrufia. Como digo una cosa, digo otra. Perdón por la expresión. Discúlpeme el auditorio que se lo diga yo así de una manera tan burda. Pero, pues así está. entre digo una cosa y digo otra, ¿no? Y pues ahí no hay dignidad, ¿no? Y ya para despedirme, nada más déjame comentarte. ¿Quieren conocer la historia democrática de este país? Busquen en el YouTube México, la historia de su democracia. Está narrada por José Woldenberg y ahí justamente vamos a entender todos, sobre todo como tú lo decías, por las nuevas generaciones, cómo es que este país ha evolucionado en sus procesos democráticos y quién es Cuauhtémoc Cárdenas y quién es Andrés Manuel López Obrador. Nada claro. más así lo dejo para Perfecto. Que lo busquen y se cultiven, ¿no?
Así es, muchísimas gracias Carlos Lara, como siempre ahí en la Ciudad de México, con las reacciones de la mañanera, y efectivamente, sobre todo los jóvenes, lean, investiguen, vean quiénes son los candidatos para que puedan tener un voto mucho más consciente, mucho más racional, y no votar por la influencia de las campañas, que muchas veces no van a lo racional, sino obviamente van a los sentidos, a la parte emocional. Porque luego nos vamos con la finta y después nos arrepentimos y nos tenemos que aguantar varios años antes de volver a tener la oportunidad de hacer un cambio. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con María Elena Leal, periodista, cantante, para que nos cuente del homenaje a su padre, el torero Alfredo Leal, que será el próximo 3 de febrero en Querétaro. Bueno, pues hoy es el último día del mes, se nos acaba ya este primer mes que se fue volando, ya en dos semanas va a ser el Super Bowl, pareciera que fue hace unos cuantos meses y ya pasó un año, y bueno, vamos a entrar ya a febrero, y pues viene el día de la Candelaria, así es que vamos a hablar con Joel Morales Bravo, pero ya me dicen que ya está María Elena Leal, ¿verdad? Querida María Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Qué gusto escucharte. Te llamé y te agradezco que nos tomes la llamada porque estaba viendo este cartel que nos compartiste sobre el gran Festival Taurino Internacional en honor a dos grandes de la fiesta y uno de ellos, pues nada más y nada menos que tu querido padre, el príncipe del toreo, el maestro Alfredo Leal. Cuéntanos un poco de este homenaje.
Pues mira, estoy la verdad muy, muy emocionada porque realmente pues no sé, le han hecho tantos homenajes como yo hubiera querido, pero aquí hay una persona que es ahijado de mi padre, él es norteamericano, se llama John Cesar Hoffer, y bueno, su padre John Hoffer, a quien también se le va a homenajear, pues fueron grandes amigos, grandes taurinos, y bueno, pues él está organizando este festival en donde bueno, van a participar, al ser internacional, pues estamos hablando de André Lagravere, el Galo, que es de México, de Lalo de María de Francia, de Uceda Vargas de España, de Pedro Pinzón de México, Armando Díaz de México, de Estados Unidos, perdón, Pedro Eses de México, José Ignacio Bular de Perú, John César Hoffer de Estados Unidos. O sea que estamos hablando de un cartel en donde pues son muchos toreros de diferentes nacionalidades. Esto se va a llevar a cabo el 3 de febrero en la Hacienda El Salitre, en Querétaro. Y es una novillada, y bueno, pues muy contenta.
Claro, y precisamente para la gente que nos escucha en Querétaro, en San Juan del Río, pues por eso queríamos compartir contigo esto.
Y sí, que pues sí, es muy sí, interesante. Están cordialmente porque invitados, todos.
¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Es gratuita? ¿Cómo va a ser el acceso?
Mira, es gratuito, ¿eh?
Ok, es gratuito. Entonces, cualquier Así gente es. Puede ir. ¿Qué aforo tiene? ¿Sabes qué capacidad tiene este coso?
No lo sé, pero bueno, pues ojalá que vaya mucha gente.
Esperemos que vaya mucha gente y además, bueno,
porque es una hacienda, o sea, esto se va a llevar a cabo en la Hacienda El Salitre, entonces pues ahí hay una plaza, y después bueno, va a haber una cena también en donde pues bueno, pues todos
y además vas a cantar, querida María Elena.
Y además voy a cantar bellísimos temas y sobre todo pues Guapango Torero del gran Tomás Méndez y también de José Alfredo Jiménez y bueno, son toreros que algunos de ellos ya los conozco porque pues ya he cantado yo en Sevilla, en Haciendas Sevillanas y en Sevilla, la capital, y bueno, pues te digo, pues para mí es sumamente importante. Van a ver todavía toreros como Jaime Rangel, por ejemplo, que va a estar presente, que fue muy amigo de mi padre, y van a ver otros muchos toreros que todavía existen, en donde yo a su vez pues me voy a dar a la tarea de poder entrevistar, porque sí tengo la ilusión pues de poder sacar un libro sobre la vida de mi papi.
Qué interesante. Entonces, para la gente que nos está escuchando, este viernes 3 en la hacienda El Salitre, ¿a qué hora va a iniciar?
A las 4 de la tarde.
4 de la tarde, Gran Festival Taurino Internacional, en honor al maestro Alfredo Leal, padre de mi querida María Elena Leal, hija de la grandísima Lola Beltrán, y en honor también a Mr. John Hoffer, este aficionado práctico, y ya nos mencionabas, hay toreros de México, de Francia, España, Estados Unidos y Canadá, o sea que yo no sabía que había toreros
de Perú. Es un torero peruano.
Perdón, es Perú, tienes toda la razón.
Es nada más que es como se ve chiquita la banderita.
Sí, entonces, así de primera vista parece Canadá, pero es Perú. Sí. Y bueno, entonces a las 4 empieza la novillada, después va a haber una cena y tú vas a cantar. Así
y
es
yo
que,
voy a cantar, claro.
Y además es, la entrada es gratuita, pues qué maravilla.
Sí, caray, pues todos aquellos que puedan estarnos escuchando, pues yo los invito, pues me siento muy feliz, la verdad, me siento muy feliz, porque bueno, pues como hija de quien soy, pues casi siempre de quien más se habla
es de tu mamá.
Evidentemente es el Beltrán.
Claro.
Pero todo el príncipe del toreo, tuvo una carrera sumamente importante.
Sí, claro, tu padre, pues además de ser un torero con mucho porte, con mucha presencia, pues era un tipo muy galán, ¿no? Lo recordamos también como actor en varias telenovelas, en Televisa y en varias producciones también cinematográficas. Y bueno, pues qué bueno que le hagan este homenaje a tu padre, al maestro Alfredo Leal, que lo sigan recordando. Y la gente que no sabe quién es Alfredo Leal, pues búsquelo, googleelo, va a encontrar quién era este personaje. Y bueno, pues si a usted le gusta, ya ves que ahora está muy de capa caída la fiesta para los toros por el tema de pues todas las prohibiciones que cada vez van avanzando. Ya de hecho en la Ciudad de México pues simplemente ya no puede haber toros. Pero bueno, comentábamos, María Elena, que es importante recordar a tu padre, que además de una gran figura del toreo, pues también fue actor, lo recordamos en varias telenovelas, en varias producciones de televisión y de cine.
Pues yo estoy muy feliz, la verdad, estoy muy contenta porque pues de quien siempre se habla mucho, pues digo, imagínate a los padres que me tocaron tener, ¿no? Entonces, siempre se habla mucho de la figura de Lola Beltrán, pero en cuanto al toreo, pues quizás no sea pues tan trascendental o con tanta proyección, por así decirlo, como puede ser la música, ¿no?
Claro.
Entonces, recordar a mi papi, gran torero, de verdad, gran artista, un hombre muy alto, muy guapo, con
muy galán, claro,
un gran porte y un padre maravilloso. Así es que estoy llena de emoción, mi queridísimo Miguel.
Así es, querida María Elena. Y dime una cosa, bueno, la mayoría siempre nos sentimos muy orgullosos de nuestros padres, de los padres que nos tocaron, independientemente de a qué se dediquen o qué tan importantes o famosos hayan sido. ¿Qué ha significado para ti en tu carrera como periodista, como comunicóloga y después como cantante, pues cargar el nombre y la imagen de Lola Beltrán y por otro lado el de tu padre, el del torero Alfredo Leal?
Pues mira, sobre todo es una gran responsabilidad. Yo nací cuando ya mis padres ya eran grandes figuras, o sea, nací con ello, acostumbrada pues al éxito, al reconocimiento, al aplauso, al asombro, porque de verdad mis padres eran una pareja que llamaba muchísimo la atención y crecí con ello, ¿no? Entonces pues de alguna forma, pues como no conocí otra forma de vida, no tuve un hogar distinto, sino ya un hogar en donde mis dos padres eran sumamente importantes en sus profesiones, pues lo he visto a lo largo de la vida pues de una manera pues estoy acostumbrada,
claro,
¿no?
Sí, así es.
A mí me preguntan, oye, ¿qué se siente ser hija de Lola Beltrán? Pues digo, pues se siente muy bonito porque estamos hablando de una gran cantante, de una mujer que sigue siendo recordada, que es un ícono de la música mexicana, que trascendió como muy pocas artistas, la verdad, porque ella cantó en el Olimpia y fue la primera en llevar la música popular al Palacio de las Bellas Artes. Y luego mi padre, pues el príncipe, o sea, imagínate, soy hija del príncipe del toreo y de la reina de la canción ranchera.
Imagínate. pues por eso eres una princesa y eres una reina también. Te vi hace no mucho, coincidimos en Madrid, acababas de cantar ahí, venías de París,
luego venía
te fuiste a Perú, te fuiste a Lima.
Exacto, donde también he estado cantando y bueno, y donde voy a cantar ahora. Ojalá puedas ir.
Haré lo posible, pero es viernes, yo salgo de aquí a las 2, luego tengo programa de 2 a 3. Está un poco complicado, pero igual te invitamos aquí para que platiquemos. Y te acuerdas un día que comentábamos, hagamos una mesa de análisis con hijos de los famosos, ¿no?
Claro.
Con nuestro amigo, con Jorge, el hijo del santo.
Ah, sí, oye, ayer me entrevistó, por cierto, fíjate, va a arrancar de nuevo en su página con un programa, Hablando Sin Máscaras, así se va a titular. Y ayer lo vi, encantador divino. Tú nada más dime a qué hijos de grandes
invitamos,
que te reúna.
Invitamos al Coque Muñiz, invitamos a Jorge, que fue mi compañero también en la universidad.
Ajá.
Y creo que sería muy interesante.
O sea, Jorge.
Coque Muñiz.
¿Y a poco fue compañero? ¿A poco estudió periodismo?
Estudió comunicación en la Ibero también. Igual que el hijo del santo también. Ahí
exactamente. Sí. Así es.
Pues qué gusto, querida María Elena. Pues
oye,
entonces,
pues un abrazo, Tote.
Por lo pronto, repetimos la invitación, sobre todo para la gente que nos está escuchando en Querétaro, este viernes, 4 de la tarde, en la Hacienda El Salitre, que está en Santiago de Querétaro.
Así es.
Va homenaje, Gran Festival Taurino Internacional, al maestro Alfredo Leal, con toreros de México, Francia, España, Estados Unidos y Perú. Pues ya nos contarás después cómo te fue, y obviamente tú vas a cantar. Habrá una velada y seguro quienes vayan se la van a pasar muy bien.
Sí, sí, sí. Pues, oye, mil gracias por el espacio. Y quería pedirte algo. ¿Habrían posibilidades de que me pudieras mandar esta entrevista para yo a su vez, pues, mandárselo, pues, a muchas
claro,
otras
por
personas?
Por supuesto que sí, con mucho gusto que sí. Así es, querida María Elena. Un abrazo, que estés muy bien y mucho éxito.
Igualmente, un abrazote. Gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, pues qué gusto. Espectáculos, además gratuitos. Usted que nos escucha ya en Querétaro y en San Juan del Río, pues creo que es una buena opción para este viernes. Y le decía a usted que se nos acaba enero, arranca febrero y como siempre, pues ya todo el mundo preparándose si le tocó el muñequito de la rosca de Reyes para el día de la Candelaria. A ver cómo le va con los precios, ¿eh? Porque ha subido el kilo del maíz y todos los ingredientes han subido y entonces, bueno, pues a lo mejor no alcanza para tantos tamales. Joel Morales Bravo.
No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y este 2 de febrero está ya para llevar a las imágenes a la iglesia vestidas de diferentes santos y también reparadas con buena pintura y los tamales a la orden. Escuchemos primero a una vendedora de ropita para las imágenes de Niño Dios.
Pues hasta ahorita estamos empezando. Todavía creo que nos falta para llegar a cierta fecha que es el 2,
claro.
2 de febrero, entonces pues esperamos que nos vaya bien las ventas. En sí, pues varía, depende a veces de la fe católica que tengamos, varía, ahora sí dijeran la vestimenta que quieren para su bebé, porque piden tanto desde ropón hasta el niño de las palomas, o sea, varía. Pues tenemos tamaños desde el más chiquito, que es número 4, hasta el número 60 o más. Hay otro bebé que se llama Niño Belén, que rebasa del número 60, pero para todos los tamaños tenemos.
Por su parte, el restaurador de imágenes de Niños Dios comentó que ha sido una gran temporada y este 2 se espera el cierre trepidante.
Sí, ya se acerca, bendito sea Dios, ya comienza a haber trabajo. Y sí, hay bastante ahorita. Ha de haber sido que ahorita está llegando mucho niño a través del tiempo que pasó de la pandemia, que no los trajeron a renovar. Pero ahorita sí ya ha estado llegando. Sí, la venta del vestido de accesorios, vestiditos para el día 2 de la Candelaria.
Cabe destacar que luego de llevar a las imágenes de los niños Dios a la iglesia vendrá la comida con tamales, mole y demás platillos preparados para este día. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Muchas gracias, Joel. Así es que bueno, el viernes ya estaremos hablando aquí del jueves, ¿verdad? De los tamales este jueves pasado mañana. Bueno, entrega al Estado de México más de 15,000 computadoras portátiles, escuelas de nivel básico. Nadie Ojeda tiene los detalles.
Con la entrega de más de 15.000 laptops a escuelas de educación básica del subsistema estatal, se refuerzan las acciones del gobernador Alfredo del Mazo a favor de la educación, ya que, por su infraestructura, nivel de cobertura, capacidad de los docentes y el compromiso del estudiantado, el sistema educativo mexiquense es un referente a nivel nacional. El secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, encabezó la entrega de computadoras portátiles en la secundaria oficial número 200, profesor Roberto Ruiz Llanos de Ecatepec, donde se reunió con directores de escuelas beneficiadas, estudiantes, docentes y padres de familia. El gobierno de Alfredo del Mazo Maza entrega el día de hoy y de manera simultánea en los 125 municipios de la entidad más de 15.000 equipos de cómputos a 510 instituciones de educación básica, lo que incentiva a nuestros estudiantes como un acto de reconocimiento a su esfuerzo que se contribuye a sus aprendizajes, afirmó el secretario. Asimismo, refirió que las tecnologías de la información son parte medular en la obtención del conocimiento y las laptops son una herramienta para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Y bueno, pues lo que le comentaba aquí ayer, pues de acuerdo a los abogados del conductor del metro que está acusado de homicidio culposo por el alcance de dos convoyes en el que murió una mujer, dicen sus abogados que efectivamente la fiscalía apresuró el proceso, pues como le decía, pues hay que entregar cuentas, aunque para ello muchas veces no se siga la ley o se busquen chivos expiatorios. Adelante.
Edgar Fabián Hidalgo, abogado de Carlos Alfredo N., conductor del tren que chocó el 7 de enero en la línea 3 del metro capitalino, calificó de apresurada la forma en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha llevado el proceso penal y señala como sorprendente la orden de captura en contra de su cliente. En entrevista en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, el abogado aseguró que la celeridad y premura con que se desarrolló dicho proceso es atípica, especialmente por los tiempos, consecuencias y su puestos que la autoridad ha empleado, lo cual además ha limitado los trabajos de defensoría que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro desarrolla a favor del trabajador.
Nunca fue requerido que no tiene que pueda ser citado por medio de juez de control, pero citado durante un proceso normal, se lo hubiera citado, se hubiera presentado y se hubiera hecho la imputación formal en el ante el juez de control. Situación que no ocurrió, sino que fueron directamente a detenerlo y a presentarlo.
El representante legal afirmó que en más de 50 años de existencia del metro, el sindicato no había tenido necesidad de defender a ninguno de sus miembros por algún proceso de tipo penal y que no tiene partida presupuestaria específica para ello.
Para que lo sepa bien el público, el sindicato no tiene un presupuesto para defensa de trabajadores. De hecho, estamos hablando de más de 50 años que lleva el sistema de transporte colectivo activo, jamás se había tenido que recurrir a una defensa de un trabajador de manera directa.
Edgar Fabián Hidalgo señaló que la fiscalía acusa de negligente a su cliente por poner en riesgo la conducción del tren y propiciar el incidente que ocasionó lesiones a 106 pasajeros y la muerte de uno más. Recalcó que no es un tema de carácter doloso, sino culposo, pues no hay pruebas de que el hecho haya sido intencional.
Al final de esta, la primera emisión de Línea en Alta Tensión, lo dejo con mi compañero y amigo Enrique Lascano, quien ya está listo con todo el equipo para continuar con la barra informativa. Yo le agradezco su atención y lo espero mañana en punto de las 13:01 de la tarde. Buena tarde, buen provecho y hasta entonces.